Teràpia emocional amb Marino de la Cruz.
Hola, bon dia. Soy Marino de la Cruz, soy terapeuta. Y en esta nueva temporada que iniciamos, se me ha ocurrido, bueno, de hacer lecturas de gente que yo considero que son genios del mundo de la terapia y que abren una perspectiva que es muy interesante para ampliar la mirada que todos tenemos, partiendo del hecho de que en realidad todos somos limitados y que la gente que se dedica al mundo de la terapia investiga, experimenta, abre, por así decirlo, pantallas o formas de ver la vida que en realidad te ayudan a mantener un cierto equilibrio, ¿eh? Entonces, voy a leer sobre Francisco Peñarrubia, que es un gran gestaltista, que tiene un par de capítulos sobre el sentido de la vida, que he encontrado muy interesante, y me apetece leer y compartir con vosotras. ¿Vale? En el sentido de la vida, Peñarrubia, hablando con uno que tiene que hacer una exposición, una conferencia, le pregunta cuál es el estilo, cuál es su estilo del sentido de la vida. Entonces, él dice que, al igual que Nietzsche, decía que en vez de mantener el error de preguntar qué sentido tiene la vida para mí, había que preguntarse qué sentido tengo yo para la vida. De eso, precisamente de eso, tendría que hablar. En realidad, la resistencia fundamental tiene que ver con lo filosófico del asunto. Si bien es verdad que nos referimos a una filosofía práctica, lo que se pregunta por los grandes temas de la existencia, la libertad, el aislamiento, la colaboración, los valores, la enfermedad, la muerte, sobre todo la muerte. Y por ahí debemos empezar. Porque, como decía Platón, filosofar es prepararse para morir. O, como dice Sabater, en una formulación más moderna y provocadora, uno empieza a pensar en la vida cuando se da por muerto. Precisamente la mejor definición de los humanos vivos es la de mortales. La más obvia, indiscutible, igualitaria e intransferible es la esencia de lo humano y nos define con relación a la muerte. Igual que a los dioses, les caracteriza la inmortalidad. Por eso todas las religiones, en tiempo y lugar, han servido para dar sentido a la muerte. Y aunque el tema de hoy sea el sentido de la vida, hemos empezado por su opuesto dialéctico, la muerte. Porque solo por su contraste podemos entender la vida. Igual que solo la oscuridad permite entender y percibir la luz. Y así con todas las polaridades, como decimos en Gestalt. El temor a la muerte ha sido siempre el motor de la indagación del sentido de la vida. Tememos la muerte porque cuestiona la validez de nuestros afanes y de nuestros afectos, porque nos repugna su incomprensible absurdo, porque nos duele las pérdidas que nos impone. Epicuro trata de convencernos de lo equivocado de este temor, porque nunca coexistimos con ella. Mientras estamos nosotros, no está la muerte. Cuando nos llega la muerte, dejamos de estar nosotros. Luego, es obvio que nos moriremos, pero no es menos cierto que nunca estamos muertos. Sin embargo, este pensamiento no parece consolarnos. Lucrecio, discípulo romano del griego Epicuro, confronta el temor de no ser remitiéndonos al estado previo al nacimiento. Tampoco entonces existíamos ni sufríamos por ello. Así es que al nacer le hemos ganado la partida a la muerte. El asombro de haber nacido es tan grande como el asombro de la muerte. Moriremos, pero nos hemos librado de la muerte eterna, de Lucrecio. Lo mismo vino a decir Schopenhauer siglos más tarde. A los que preguntan si continúa la vida después de la muerte, la respuesta correcta sería, tras la muerte, será lo mismo que era antes de nacer, porque no hay más que un único tipo de nada. Nabokov, en Habla Memoria, describe la vida como una chispa de luz entre dos abismos idénticos de oscuridad. La oscuridad anterior al nacimiento y la oscuridad posterior a la muerte. Spinoza nos recomienda no pensar en la muerte, sino en la vida. En la muerte no hay nada positivo que pensar, es más bien negativo, y por eso nos angustia. Nos angustia despedirnos de los goces de la vida o perder seres queridos. Incluso si pensamos en la muerte en positivo, deseándola, por ejemplo, es también por lo negativo, por los sufrimientos que nos puede ahorrar. Pensar la muerte siempre nos rebota a la vida, nos lleva a pensar en la vida, lo cual nos ayuda a salir de dudas, no ayuda a salir de dudas, sino a entrar en ellas. Pero no son los filósofos ni los psicólogos quienes mejor han hablado de la angustia ante la muerte y de la falta de sentido de la vida. Son los artistas, especialmente los escritores, quienes de forma más conmovedora han expresado esta desazón, desde Kafka a Dostoyevsky, Memorias del subsuelo, incluso pensadores de la talla de Jean-Paul Sartre y Albert Camus han manifestado sus ideas más convincentemente en sus obras de ficción. En el caso de Sartre, con la novela La náusea, el cuento El muro, donde el revolucionario se enfrenta al pelotón de fusilamiento, o sus obras teatrales, Las moscas, Las manos sucias. En el caso de Camus, sus novelas, El extranjero o La peste, a las que luego nos referiremos, sin olvidar a Tolstoy, su relato, La muerte de Iván Illich. Sé concretamente cómo ha acompañado a algunas personas en fase terminal. La novela, de La muerte de Iván Illich. Un discípulo y amigo con un cáncer incurable le pidió lecturas que pudieran ayudarles. De todo lo que le di, esta novelita corta de Tolstoy fue la que más le conmocionó, según me dijo. En otro escrito memorialístico, Mi confesión, Tolstoy nos revela su coqueteo con el suicidio en un momento de su vida. Dice Tolstoy, la cuestión que me llevó a los 50 años tan cerca del suicidio era la más simple de todas. Y está en el alma de cada hombre, desde el niño más pequeño hasta el más grande de los sabios. ¿Cuál era el resultado de toda mi vida? En otras palabras, ¿por qué vivir? ¿Por qué desear algo? ¿Por qué hacer algo? Aún más sencillo, ¿hay algún significado en mi vida que no destruya la muerte que me está esperando? Irving Yalom, psiquiatra americano, que es un gran novelista, El día que Nietzsche lloró, Un año con Schopenhauer y libros de relatos de casos clínicos, como experto en terapia de enfoque existencial, aporta este testimonio que son las últimas palabras escritas de un suicida, su nota de despedida. Imaginemos un grupo de necios infelices cargando ladrillos. Una vez que han terminado de depositarlos en un sitio determinado, empiezan a transportarlos otra vez en el lugar opuesto. Así, sin cambios, todos los días hacen lo mismo. Un día, uno de los imbéciles se detiene durante un tiempo suficiente como para preguntarse qué es lo que está haciendo. Se pregunta qué sentido tiene acarrear ladrillos. A partir de ese instante, ya no estará tan contento como antes de transportarlos. Yo soy el imbécil que se pregunta por qué carga con los ladrillos. En este momento quiero hacer una pequeña pausa y recomendar una práctica para los próximos 5 minutos. Imaginaos que os piden escribir vuestro epitafio, es decir, una reflexión muy breve sobre lo que ha sido vuestra vida, una especie de síntesis o resumen. Podéis pensarlo, también escribirlo si tenéis papel y bolígrafo, e incluso compartirlo con quien os acompaña. Es una reflexión para vosotros. Así que podéis ser sinceros y entrarle al tema de la forma más descarnada, sin hacer literatura ni humor brillante. Volvamos a la filosofía. El sentido de la vida no es general ni abstracto, por eso la respuesta a esta búsqueda es personal. Lo que sí hay de común es que aquello que nos preocupa no es la vida o el mundo abstractos, sino el mundo que nosotros habitamos y la vida que sufrimos y disfrutamos. Al preguntar por el sentido, queremos saber si nuestros esfuerzos morales serán recompensados, si merece la pena ser honrado y decente, en vez de dedicarnos al vicio, a la explotación y al crimen. Kant, ante la realidad de que los hombres justos son tratados por la naturaleza igual que los malvados, con igual dosis de miseria, enfermedad, muerte prematura, recurre a Dios como única defensa ante tan desolador panorama. Si existe un Dios creador, moral del mundo, el hombre decente puede salvaguardar su rectitud. Si no, sería un empeño inútil. Esta explicación sobrenatural es más propia de la religión que de la filosofía. Los filósofos posteriores han puesto la responsabilidad en el propio ser humano, que no busca premio o retribución, sino que actúa éticamente porque le hace sentirse más razonablemente humano y libre. Es una opción a favor de la vida temporal, no eterna. Lo contrario es vivir a la desesperada, con su inevitable carga de miedo, avidez y odio. Miedo ante la amenaza del fin y todo lo que pueda acelerarlo, enfermedad, privaciones. Avidez hacia todo lo que proporcione seguridad, riqueza, poder, prestigio. Odio contra el resto, porque nos disputen esos bienes o nos obliguen a compartirlos. Junto a la concepción de Kant, hay otras varias de igual. El mismo Kierkegaard alude a la fe como base positiva ante lo atemorizante de la vida. Yalom engloba todas estas concepciones y las denomina bajo el epígrafe de significado cósmico, que implica que existe un diseño previo, externo y superior al individuo, algo así como una ordenación mágica o espiritual del universo. La tarea de todo ser humano sería averiguar y cumplir la voluntad de Dios, desde quienes descubren esa voluntad en las escrituras sagradas hasta quienes renuncian a la certeza. La rama no puede aspirar a conocer el significado del árbol, decía Pascal en el siglo XVII. En aras de la fe, como ya aludimos con Kierkegaard, otros consagran su vida a luchar por la perfección. Desde Aristóteles, que inaugura la tradición racional, la perfección es intelectual, ya que el mejoramiento de las facultades intelectuales nos aproxima a la divinidad. A Maimónides, que en su Guía de Perplejos afirma que más allá de la percepción física y moral está la racional, que convierte al hombre en hombre y gracias a ellas puede comprender a Dios. Jung también creía que nadie puede curarse o encontrar sentido vital sin recuperar sus creencias religiosas, porque el propósito de la vida personal es completar la obra de Dios. El hombre es indispensable para completar la creación. En realidad, es el segundo creador del mundo. Frente a este significado cósmico, tenemos en la filosofía el significado terrenal, personal y laico, especialmente en el existencialismo. Lo que tienen en común los existencialistas es su posición anti-intelectual y su interés por lo vivencial. Entre Heidegger, Jaspers, Sartre o Gabriel Marcel, vemos una atención común a los asuntos dramáticos de la existencia. El dolor, la enfermedad y la muerte, tan descuidados por la filosofía académica. Los existencialistas hablaron especialmente del absurdo. Camus lo definía como la tensión entre las aspiraciones humanas y la indiferencia del mundo. El absurdo tiene que ver con la incongruencia de un ser trascendente, cada uno de nosotros, que busca significado en un mundo que carece de ellos, o es indiferente a nosotros, o no nos proporciona valores indelebles. Desde este punto de vista, la vida no tiene sentido, como ya había afirmado su antecesor Schopenhauer, y como cabe entender en aquella frase famosa de Camus de que el problema filosófico por antonomasia era el suicidio. Pero en el retrato, como ya dijimos, se percibe un cambio de nihilismo inicial a la solidaridad fraternal. Meursault, el extranjero, al que todo da lo mismo, que deambula, fornica y mata en la playa del árabe, al árabe, siempre sumido en el mismo estado de profunda indiferencia. Es el contrapunto de otro personaje, posterior, el doctor Rieus, el médico de la peste, el héroe que en medio de la desgracia de una ciudad asolada por la epidemia reacciona con valentía, vitalidad y solidaridad. Es un luchador, empático y amoroso, portador de un sistema de valores que son guías de conducta humana, la rebelión orgullosa, la solidaridad fraternal, la santidad laica. Es el hombre que aprende a vivir con dignidad frente al absurdo. Sartre parte igualmente de que no tiene sentido ni vivir ni morir. Por eso el hombre es una pasión inútil, también representada por Roquentin, el protagonista de La náusea, para acabar en el compromiso de sus obras teatrales, donde descubre la rebelión contra la represión, así como la camaradería humana. Tanto para Camus como para Sartre, el hombre tiene que inventar sus propios significados, en lugar de descubrir los de Dios y la naturaleza, y después comprometerse plenamente a cumplirlos. Aquí coinciden todos los existencialismos, teístas y laicos. Lo correcto es sumergirse en la corriente de la vida. Acabo con estas dos frases. Lo correcto es sumergirse en la corriente de la vida. Y es el hombre, la rebelión orgullosa, la solidaridad fraternal, es el hombre que aprende a vivir con dignidad frente al absurdo. Va a ser una temporada donde va a ser una invitación a reflexionar más allá de lo mundano, más allá de lo que nos afecta diariamente, porque en realidad todo lo que nos afecta diariamente está de paso, ¿eh? Dentro de un tiempo simplemente serán recuerdos, será historia y habrá dejado de ser importante, ¿eh? Pero el sentido de la vida y el camino individual de cada uno seguirá siendo algo interesante a descubrir y a indagar. Que tingueu un bon dia, una bona tarda, fins aviat.